Muchas gracias por la ponencia. Y ahora vamos a abrir el debate. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla libremente. Tenemos 20 minutos porque después a las 6:30 saldrá el autobús que va a Ponferrada para aquellos que quieran asistir a la sesión de teatro. El resto se pueden quedar aquí y también asistir a un concierto que se hará más tarde. Vamos ahora, si quieren, al debate. Allí.
La gratitud a las tres intervinientes que nos han hecho tan llevadero a este momento después de la comida tan atractivo. Sobre los viajeros, sobre los viajeros españoles fuera, la otra cara de escritores costumbristas. Hay una actitud, lo has recordado muy bien, hay una actitud reactiva contra los viajeros extranjeros que dan una visión deformada de España. En los artículos de costumbres y en los escritos de los españoles que salen de España. Pero también en los escritos de los españoles fuera de España, en los años románticos, hay una actitud de aprendizaje. El mesonero. El mesonero que subraya y propone para imitar, y se le hizo mucho caso, pues lo que eran esos lugares en los que se gratificaba el estómago. Recuerda la palabra que entonces era un neologismo, restaurante. La comodidad que daban los nuevos medios de comunicación, los caminos de hierro, traducción literal del francés. Pero singularmente, y esto es lo que quiero subrayar, esa institución financiera que él descubre en un país católico, en Bélgica, si no recuerdo, en Bélgica, institución financiera, esos bancos, cuya rentabilidad no revertía en el bolsillo de los propietarios, sino que se convertía en obras sociales, en obras de beneficencia. Lo que es un descubrimiento para misioneros romanos, como él tuvo mucha influencia en el Ayuntamiento de Madrid, pocos años después se convirtió por iniciativa de misionero, como que todos o muchos lo recordáis, en una institución que fue la primera caja de ahorros que hubo en España, la caja de ahorros de Madrid. Y termino tono elegíaco de aquella caja de ahorros de Madrid a lo que hemos visto.
Sí, quisiera añadir que la fuente también, cuando está por Francia, habla de Fourier, ¿no? Y de las sociedades que estaban en Fourier, y también se hace eco. Quiero recordar que en España también se inició, no sé si en Sevilla o en Cádiz, no lo sé, también había una, los falingerios, creo que se llaman.
Los falingerios, sí.
¡Ay! No sé. ¿Ahora? ¿Mejor? Mejor. Tampoco. A ver esto. Que la fuente también habla de Fourier, ¿no? Y, sí. y también se hace eco y también habla de que se podría haber adoptado en España, pero creo que habla también, le escriben cartas, no sé si es ficción o no, pero él dice que le escriben cartas desde Sevilla, creo recordar, que también se intentó hacer lo mismo, ¿no? Y habla de los beneficios sociales que podría tener eso en España. O sea, que critican cosas, pero también adoptan muchas y les gustaría, ¿no? Lo miran con un poco de envidia, creo, porque les gustaría que se pudiera hacer en España, ¿no? Que se pudiera hacer más, creo.
Sí, sí. Sí. No es un nacionalismo, fue en Cádiz.
En Cádiz, ¿no? Ese creo recordar. Sí, sí, en Cádiz. Gracias, gracias Alberto.
Antes de proseguir, quisiera invitar aquí a Raquel Gutiérrez Sebastián, que ha hecho ayer la conferencia sobre los artículos de viajes y que nos puede hablar largo y tendido de esos temas.
Yo aprovecho para preguntar yo, y así no me preguntan a mí.
Me gustaría, bueno, felicitar a las personas que han
concluido.
José Manuel.
En primer lugar, quería felicitar a las tres ponentes, pero es razonable y disculpable que me dirija especialmente a Leticia, que nos asegura que el interés por el costumbrismo cántabro y por la figura de Pereda va sucediendo. Es esto lo de los padres, los hijos y los nietos. Si Raquel fue discípula mía y yo lo marqué en el costumbrismo pereriano, y ya ha continuado el proceso de corrupción de menores y ya ha embarcado a Leticia en el mismo asunto. Una sugerencia, una propuesta para Leticia, yo no sé si hay algún dato al respecto, pero teniendo en cuenta que dos personas muy vinculadas a Pereda y amigos suyos, como La Verde y Menéndez Pelayo, se interesaron, La Verde mucho, Menéndez Pelayo quizá menos, por el Pinche Gil, es previsible que Pereda, teniendo contacto con ambos, con Versino La Verde y con Menéndez Pelayo, se hubiera interesado por la obra de Gil. La pregunta es si tendríamos alguna vía para saber si Pereda se interesó, conoció, leyó o alguna vez comentó algo con alguien sobre Enrique Gil, en concreto sobre la vertiente costumbrista de Enrique Gil, que quizá le hubiera interesado. Yo no sé nada al respecto y supongo que por ahí podría haber una interesante vía. De comparar los autores es bueno si saber si uno de ellos ha leído al otro o se ha interesado o se ha preocupado por él.
Muchas gracias, José Manuel. Lo he apuntado todo. Me acabo de pisar la pregunta porque para eso es el iniciador de la saga, claro.
Entonces le iba a preguntar ya lo mismo.
Sí, muy bien. No, ya había una mano, ¿no?
¿Ah, sí? No, era la que no había nada. ¿Sí?
Borja.
¿Valentín?
Bueno, no puedo por menos que felicitar especialmente a Leticia.
Claro.
Creo que ha sido un bautismo brillante. Enhorabuena. Y a tu madrina, y a tu padrina, y a tu padrina. Sobre el tema del lado de Cabecero, mira, cuando una breve cosa, cuando hicimos la edición en esta hora de las Éticas y Caras sobre el lado de Cabecero, yo le pedí a Borja, que no lo conocía de nada, había leído su estudio, y le llamé por teléfono, si quiero por teléfono, le mandé un mail, no sé cómo contactarlo, mire usted, estamos utilizando esto y tal, ¿me da usted permiso para reproducir su ensayo sobre el lado de Cabecero? No le vamos a pagar nada, dije, disponga nuestro tamo, usted, como corresponde a los personas que no conocía, ¿no? Disponga usted como quiera, a su voluntad, para lo que le daba, ¿no? Bueno, publiqué el libro y se lo mandé en la edición de Lado Cabecero, que tiene un título que es algo así como dice, una novela satánica, y habla de la herejía, que es la teoría que se tiene de vos. Se la mandé al profesor Picós, ¿no? Como he hecho con todos los libros de la biblioteca. Claro, el piadoso profesor Michos, yo creo que debió pasar un mal trago y me mandó un correo diciendo, bueno, me daba una serie de felicitaciones y tal, y a pasar sobre la conclusión me dice, hombre, satánica. Y yo voy a puntos suspensivos, ¿no? Sin embargo, y esa es la opinión del profesor Michos que te traslado, no te la había dicho, pero como ya sabes que comparto la tuya, y ahora de escuchar a Pilar, no me queda ninguna duda sobre el carácter descreído de Lago de Cabecero. Es la pieza más blasfema de Gil y Carrasco, sin ningún género de dudas.
¿Me preguntas?
No, no. No sé si no. Es evidente que donde algunos autores han visto fe y religiosidad, no puede haber nada más blasfemo que ver en un cuadro de la Virgen María a tu amada.
Valentín, yo quiero decir que conozco vuestros artículos, por supuesto, vuestros trabajos, que no mencionaba nada por la brevedad, porque hay que ceñirse a los tiempos y que podemos hablar y tal, pero que no estoy en absoluto de acuerdo, porque me parece que, a ver, me parece que cuando las cosas se interpretan tal como suenan, pues sí, nosotros vamos cargados de los parámetros de interpretación, digamos, pero por eso es lo que yo he intentado hacer en el artículo, justamente en este trabajo, es intentar desguazar los elementos que hay dentro del texto y que son contemporáneos, coetáneos, mejor dicho. Es decir, que ese elemento no es un elemento de Gil, es un elemento de la literatura gótica del momento, y que hay muchísimos ejemplos como ese. Y ese elemento tampoco es una leyenda propia de él, porque hay muchísimos motivos folclóricos. O sea, a ver, lo que me parece interesante de Gil, con esto no significa que sea una persona, sino todo lo contrario, ¿no? Pero que está trabajando con elementos populares, literarios, muy conocidos, que no son propios, por eso no podemos decir que sea descreído. Que eso lo, a ver, ya te digo que Hoffman tiene ese mismo argumento. El monje de Luis también tiene el tema del cuadro y de la enamorada. El propio Gautier tiene alguna cosa de ese estilo. Ahora no te podría decir, pero y el retrato animado lo que quieras. O sea, hay montones y montones de ejemplos de ese tipo. O sea, eso no es de Gil. Eso es un motivo de la época, en mi opinión. Entonces, lo que sí que me parece increíble es cómo consigue, o sea, la fascinación que hay con el paisaje, que es una maravilla, y cómo incluso te pones a desguazar el texto y das cuenta de que es que está trabajado para que produzca la imagen inversa. Yo, por supuesto, que por motivos de espacio no he hablado de otras cosas, pero hay muchos, muchos ejemplos en los que ves que, por ejemplo, María y Salvador también son personajes simétricos, tienen historias muy parecidas, que se reflejan la una en la otra. O sea, habría muchos ejemplos para buscar. No sé si es intencional o es un tema propio de la sensibilidad, porque los escritores, cuando han madurado mucho una inspiración, no son muy conscientes de lo que hacen, pero eso está muy filtrado, muy trabajado, y luego sin proponerse efectivamente una estructura tan delimitada, sale, ¿no? Pero yo creo que es un tema de creación artística, no sé si es de ideología, ¿no? La ideología no la veo por ningún lado, en mi opinión. Pero,
sí. Como por ejemplo, muchos más anteriores, la estética y la mística de la literatura religiosa española.
¿Cómo?
San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, en aquellos estados de estética y mística, veían a la Virgen y a Dios, pues San Juan de la Cruz correteando por un prado, es un ejemplo, y no es descreído, sino que es el culmen de la religiosidad.
Sí, es como el bosque de símbolos que manejan en ese momento y que todo el mundo puede conocer porque está familiarizado con esos símbolos. Nosotros es que tenemos otra cultura distinta y también otras referencias, pienso. Lo que pasa es que sí, que si vas cogiendo los textos que menciona el propio Gil dentro del texto, pues claro, cobran mucho significado. Es decir, que cuando está intentando plantear el retiro del abad como un pequeño paraíso donde hay Eva, y donde hay Adán, y donde hay manzana, y donde hay serpiente, porque es que vas viendo que, no sé si es consciente o no, pero en el fondo hay un montón de símbolos que producen un significado. Bueno, no sé, que es mi opinión.
Bueno, creo que estaba Raquel.
Raquel, sí. Bueno, yo quería indicar que lo que me parece, desde que yo no soy especialista en el romanticismo, eso vaya por delante, pero me parece que lo que más me interesa a mí de Gil en el lago es cómo fusiona las influencias literarias, todo esto que estábamos hablando, con la tradición popular. Precioso. Y cómo todo eso mezclado por su prosa lírica y la percepción del paisaje, a mí me parece lo más interesante. Y yo no he leído el texto de Borja y a mí no me parece que diga exactamente, habla de satanismo, pero no habla del satanismo más bien en la tradición romántica, aunque eso mejor lo dirá él. Sí, no habla de que Gil Carrasco sea un descreído y tal.
Y en el sentido en que lo puede ser don Álvaro, claro. Rivas, que es ese tipo de personaje desesperado,
claro.
Que es
Byrónico, en el fondo, ¿no?
Exactamente, o sea, que viene de una tradición romántica.
Sí, que es el titanismo, o sea, claro. En la caída, cuanto más alto es el estado del que caes, evidentemente la tragedia es mayor, claro, ¿no? Claro, hay que ponerle en una situación muy alta al personaje. Pero
vamos a dejar sí, que responda Borja, ¿no?
Sí. No, bueno, yo lo primero, antes de nada, me sumo a las felicitaciones añadiendo un elemento que conocemos bien los que damos ponencias, es que la ponencia después de comer.
Es muy duro. Para todos también, y gracias para vosotros.
No, para los intervinientes.
No, y para los que
han conseguido mantener despierto y atento al público.
A todos no.
Porque el cuento duerme, ¿no?
Antes de responder a lo del lago, estoy muy de acuerdo, Mónica, con lo que has comentado sobre la naturaleza más romántica de Gil, sobre más romántica, sentimental, por decir melancólica, perdón, ¿me has dicho? Y como tú mencionabas un cuadro de Caspar David Friedrich, el de Villacruz en el Mar de Niebla, pero cuando has leído el texto de Gil en Ostende, eso se alinea maravilla con el monje frente al mar.
También,
esa situación. Sí. La figura diminuta que se enfrenta a esa inmensidad, más bien informe y oscura, hasta anegarse en él como leopardo en el infinito. De nuevo, sí, esa idea de negación, me parece que eso ilustra más bien, como pequeña aportación. Sí. Como la auténtica madrina no lo va a decir, yo que soy solamente putativo, estamos muy orgullosos de Leticia, tanto Raquel como yo, de la intervención que ha hecho. Yo lo digo porque lo pienso y no me privo. En cuanto al lago, pues yo creo que la diferencia está en que Pilar se ha acercado al lago de Carucedo desde la tradición folclórica. Yo me acerqué desde la inmediatez literaria, es decir, yo lo comparé con Los amantes de Teruel, con Don Álvaro la Puerta del Chino, con Alfredo de Pacheco, con todos los dramas románticos que en ese momento estaban hablando de la imposibilidad de la unión de los enamorados, con poemas como La Silvia de la Cruz, o de Rolas, etcétera, etcétera. Y entonces, evidentemente, los presupuestos son distintos. Por ejemplo, en mi interpretación del final, Álvaro, el cisne,
es María.
María, que se eleva al cielo, el hábito es Salvador, que no se salva, sino
bueno, yo no digo nada. No digo que sea tampoco. Digo que de repente empiezas a dudar. Empiezas a decir.
Pero sí que aclaro una cosa sobre el tema del satanismo descreído y blasfemo. Solo es blasfemo el que cree. El descreído no puede ser blasfemo. Para ser blasfemo hay que creer. La rebelión total contra Dios que se plantea en el estudiante de Salamanca, cuando grandiosa, satánica, figura, alta la frente, Montemar camina, marchando a su muerte, tiene sentido la rebelión, porque don Félix de Montemar cree en Dios, sabe que va a condenarse, sabe que va al infierno, y así todo se enfrenta porque ni a él, ni al infierno, ni Dios le acobardan. Eso es la auténtica blasfemia, la del que cree. Y entonces, no es descreído Gil. Yo sí, y el satanismo, evidentemente, es el satanismo, tal como lo define Russell Sebold en sus estudios sobre el romanticismo, o satanismo en la figura de un personaje marcado por un destino oscuro, que se enfrenta a las instituciones, que se enfrenta a la religión, y yo sí que creo que cuando Salvador dice que se enfrenta a Dios finalmente, yo no interpreto tampoco que repita la situación de Álvaro de Rebolledo, porque a mí me parece que Salvador ha sido traicionado por Dios una y otra vez. Ha sido traicionado por la divinidad, que él ha sido siempre obediente. Lo mismo que comentaba antes de Beatriz Osorio. La obediencia a la divinidad le ha llevado a una situación irresoluble y de nuevo suena la risa de los dioses burlándose de los dos desgraciados que por obedecer las normas se enfrentan separados para siempre sin haber cometido los dos ninguna incorrección. Es de nuevo la tragedia que tú mencionabas, pues también esto como tragedia que es interpretación. Pero son interpretaciones, que eso es lo bonito de esto, ¿no? Que podamos dar interpretaciones diferentes.
Yo sí que creo que para Gil y Carrasco tenía que tener muchísimo peso la tradición. Porque, vamos, yo que soy de esta zona, pues veo que tiene muchísimo peso. O sea, que conocemos y hay mucho interés por rescatar, por recuperar, por vivir. Entonces, en aquel momento, o sea, un chico que acaba de salir prácticamente de su casa y que, o sea, me imagino que no desconocía nada, es más, bueno, además que se ve en los artículos y en todo, o sea, se ve el apego que tiene tan grande a su tierra. Entonces, me parece que toda la parte literaria es algo de lo que tú te beneficias, porque en ese momento, o sea, es tu cultura, ¿no? Pero que lo tuyo propio personal, lo que se podría interpretar desde tus raíces, desde esas raíces de la tradición popular. Entonces sí que tienes, y además de hecho él titula así el cuento, Tradición Popular.
Pero hace lo que no hace, yo creo, que ningún escritor tradicional, que es que al final dice, y lástima grande que esto no sea verdad, porque el lago se crea.
No, pero sí que lo hacen. No, pero sí que lo hacen. Es que lo curioso de, bueno, tú sabes muchísimo del cuento, vamos, en el 19, no, o sea, muchísimo. Pero a mí me parece que Cili Carrasco, dentro de los escritores del momento, a ver, la leyenda parece que es un género muy manido, la leyenda literaria, pero después, en ese momento, digamos que no tanto, ¿eh?
No,
en el año 39, 40, 38 es su principio, y sí que hay escritores que terminan así, o sea, ese punto, ese ribete de ironía es también muy romántica. Muy romántica, o sea, es una forma como de apartarse, yo digo pero no digo, es una reticencia, ¿no? Sí. Bueno. Creo que va cumpliendo como... Y lo que pasa es que lo hace muy bien, pero todos los hitos de lo que es el esquema, ¿no? El esquema de la leyenda, que también comienza en el crepúsculo, es otra convención. Y ese final, ese epílogo también lo veo convencional.
Bueno, un momento solamente, porque es interesantísimo.
Pero tenemos que...
sí, tenemos. Entonces dejamos abierta esta polémica y yo quiero despertar la curiosidad por otra cosa que al menos yo no conocía y que me parece que aquí es muy importante. Ese periódico que fundó La Fuente La Fuente Zamayoa, que se llama Fray Gerundio y que es un periódico leonés, del cual Mónica Fuertes Arbois ha escrito recientemente un libro, y aquel que sienta curiosidad por la importancia que tuvo este periódico para León puede consultar.
Gracias.
Sí. Y cierro esta sesión, y ya sabéis que tenéis el autobús esperando a la puerta para llevaros a la visita guiada y después el concierto, el teatro, mañana a las 9, seguimos hablando de viajes de Cili Carrasco.
Es que había preguntas que se han ido a buscar a la vida, pero puedo conseguir.